que hasta ahora usted ya piensa que lo ha descubierto todo, permítame que le diga que está un poco equivocado. Aún hay por delante mucho que contarle en Herrera en COPE, así que vamos a aprovechar hasta el último minuto. ¿Con qué?
No he querido leer una sola noticia. La gente que me quiere me dice que no lo haga porque no me hará bien. Quizás entendéis ahora por qué siento una aversión tan intensa y visceral por los extremos, porque viene de lejos. Estos son algunas de las frases que imprime Begoña Villacís en una carta que hizo pública, una publicación en Instagram que nos llegó ayer y en la que hablaba pues sobre cómo está llevando el asesinato de su hermano, de Borja Villacís, un tema que ya les conté con Nacho Abad del pasado miércoles y sobre el que me gustaría que andásemos en más detalles. Querido Nacho Abad, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas. Y hay unos cuantos detalles nuevos, novedosos, en el crimen de Borja Villacís. Fíjate que en esa carta ella sigue diciendo: Borja siempre será mi hermano pequeño. Yo seré siempre su hermana mayor, la que le cuidó lo mejor que supo, junto con los mejores padres que uno puede llegar a tener, y a la que siempre quiso compensar con sentidos gestos, grandes abrazos y cariñosos besos. No era de esos chicos que no sabían expresar. A veces hacía de hermano mayor, y a veces me volvía y otras se iba, pero siempre sentía su amor incondicional. Nunca hubiese permitido que una mañana me tocase pedir a nuestros padres que se sentasen, que tenía algo que decirles el peor día de nuestras vidas. Eso fue el martes de la semana pasada, cuando asesinaron a Borja Villacís en Fuencarral el Pardo, de varios tiros en el pecho. Cayó desplomado en una cuneta. Y fíjate que la investigación policial de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid, Alberto, fue rápida, fue ágil. Se identificó rapidísimamente al autor de los disparos, Kevin, a su madre, y también se identificó al que la policía sospechaba que era el tercer tirador. Porque del coche se bajan dos personas a disparar, que son dos personas vestidas de negro. Una es Kevin, otra es una persona de origen magrebí, delgada, vestida de negro. Y la policía sospechó que ese individuo era Ismael. ¿Y qué hicieron? Pues a María José, que es la madre de Kevin, la detienen el mismo día en Madrid capital mientras limpiaba el coche. Ella es cooperadora necesaria porque sin su ayuda ellos no habrían llegado hasta el lugar. Es decir, Kevin no conducía, sin su ayuda él no habría llegado hasta allí y por tanto conducía el coche de su madre. Responde en calidad de autora, como si fuese una asesina, como si hubiese apretado el gatillo a efectos penales. A Kevin lo detienen en Yuncos y lo detienen junto a dos personas, Omar e Ismael. A Omar lo dejan libre porque piensan que no tiene nada que ver con el crimen, pero es Ismael, la policía sospecha de forma contundente que es la persona que dispara junto a Kevin contra Borja, contra Luis y contra David. Sospecha que es el que dispara y, de hecho, lo detienen y lo ponen a disposición judicial. Y hete aquí que el viernes nos encontramos con una decisión súper sorprendente de una jueza en Illescas. Y te preguntarás, ¿por qué es una decisión sorprendente? Mira, pues todo porque es muy raro. Primero, Kevin e Ismael pasan a disposición judicial en Illescas, en el partido judicial de Illescas, en un juzgado de Illescas, porque los detienen en Yuncos Toledo. Y, por tanto, quien entiende de la causa en ese momento es el lugar de la detención. Y María José pasa en un juzgado de Plaza de Castilla en Madrid porque la han detenido en Madrid. Es decir, como que de repente los tres están cada uno en un sitio, ¿no? O dos en un sitio y otro en otro. Vale, muy bien. La decisión no la toma un mismo juez, que hubiese sido lo lógico, pero bueno, estas son las leyes que tenemos y tampoco afectan mucho. ¿Qué es lo que pasa habitualmente, Alberto? Lo habitual es que el juez decida la prisión provisional en un caso de semejante gravedad y a partir de que decide la prisión provisional, cuando lo coge el que va a instruir la causa, va a seguir todo el procedimiento, que es el juzgado de instrucción número 19 de Madrid, de Plaza de Castilla, hagan una vista ahí y digan, bueno, pues miren, nos hemos equivocado y a usted le dejamos libre o al revés, ratificamos la prisión provisional, que esto va a pasar en los próximos días. Vale. Pues no, la jueza de Illescas toma una decisión que es dejar en libertad a Ismael. ¿Y por qué lo deja en libertad? Pues mira, hay tres causas para meter a alguien en prisión. Que se tenga riesgo de fuga, que pueda repetir los hechos.
Esto lo hablamos mucho con el caso de Dani Alves. Lo tuvimos.
Esto es. O que pueda destruir pruebas. Destruir pruebas ya no pinta que pueda, ¿no? Que pueda fugarse, bueno, puede fugarse, pero le han puesto comparecencias diarias, retirada del pasaporte. Bueno, esto podemos solventarlo un poco ahí. Pero ¿existe la posibilidad de que pueda disparar de nuevo contra los que resultaron heridos, como Luis, o contra Nacho, que le dispararon pero no le dieron? Os recuerdo que todo esto parte, Nacho David, todo esto parte de una discusión, en teoría, de David con Kevin. David denuncia a Kevin porque Kevin le ha quemado un coche. Y como le ha quemado un coche, David se ha chivado a la policía, les ha dicho, oye, Kevin me ha quemado un coche. Y Kevin no quería que esa denuncia existiese, con lo cual se reúnen Kevin y David para negociar la retirada de la denuncia. Y como David sabe que Kevin es un tío violento y va con armas, se lleva a un grupo de amigos que también conocen a Kevin como intermediarios, entre los que están Borja y Luis. A Borja lo mata, pero lo cierto es que a David le dispara y no le da. A Borja lo mata y a Luis le mete un balazo entre el cuero cabelludo y el cráneo. Se le queda incrustada ahí una bala. Fíjate qué casualidad. Sí. Ese día Luis no tenía que morir. Porque claro, que se te quede incrustada una bala justo entre el cráneo y el cuero cabelludo es una barbaridad. O sea, es un milagro.
Sí, sí, sí.
El tipo se puso a sangrar como un loco y salió corriendo hacia un coche de un amigo, Nacho, que volvió marcha atrás y se lo llevó. Pero dicho esto, ¿qué dice la jueza? Que esto es lo que te quiero contar, que es lo que me alucina. Uh-huh. Y básicamente la jueza dice, te lo leo, de la documental obrante en el atestado y a falta de practicar más diligencias en la instrucción de la presente causa, se desprende una situación objetiva de riesgo para Luis y para David, es decir, los que reciben los disparos, uno lo da y otro no, que justifica la prohibición de aproximarse, puesto que Luis está herido en un hospital y le prohíben aproximarse a Luis y a David, ¿a quién? A Ismael. Y yo te pregunto, si existe riesgo para Luis y para David, que es una de las causas objetivas de la prisión provisional, es decir, que pueda volverla a hacer, ¿por qué lo dejan en libertad? ¿Y cómo impiden que vuelva a hacerlo? Porque las comparecencias diarias en el juzgado y la entrega del pasaporte te impiden fugarte o te constriñen.
¿Tú no encuentras explicación al asunto?
No, es que no le encuentro ninguna explicación. Es que, Alberto, no le encuentro ninguna explicación. O sea, me parece absolutamente contradictorio, me parece una decisión criticable y es preferible que este hombre pasase 4 o 5 días en prisión hasta que el juez encargado del asunto en Madrid se hiciese cargo del caso y si ve que no hay pruebas de que Ismael estuviese allí. ¿Por qué? ¿Qué dijo Ismael? Ismael dijo, yo el día del crimen no estaba fue en Carrera del Pardo. Estaba en Madrid, en casa de mi madre, y me fui a un bar y me fui a una gasolinera. Y allí hay cámaras que lo grabaron todo. Pero claro, esas cámaras, hasta donde yo sé, no se han aportado al procedimiento, con lo cual puede ser verdad o puede ser mentira.
Claro.
O puede que estuviese en el bar y en la gasolinera a las horas en las que no era el crimen. Y que le vean en las imágenes, pero no coincidan con el horario del crimen. Es decir, que todavía queda por investigar. Pero lo extraño es que haya quedado en libertad, Alberto. Esto a mí me choca muchísimo, sobre todo, insisto, porque le pone un orden de alejamiento y de comunicación con David y con Luis, que es el herido de bala.
Pues me da que no es la última vez que vamos a hablar del tema, ¿no? Entonces.
Sí, me da a mí que no, porque esto va a evolucionar, está en secreto de sumario y todavía se busca la persona que llevó a Kevin y al segundo tirador desde la puerta casi de Telecinco y 4 hasta Yuncos Toledo, porque claro, allí los deja María José, ellos se van caminando y obviamente no llegan caminando a Yuncos, ni se van en autobús, ni en la Renfe, alguien les tuvo que llevar y se sospecha de un hombre de 50, 55 años, pelo blanco, con un coche de gran cilindrada negro, BMW o Audi, que dicen los testigos que vieron fumándose un porro.
Querido Nacho, seguimos hablando, amigo, muchas gracias. Hasta el micrófono. Chao, chao.